todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Acá estamos en la plataforma de Spotify, como siempre, para darles la bienvenida a un nuevo episodio de este querido podcast que venimos haciendo desde el mes de febrero ya, así que si quieren consultar nuestros capítulos previos, pueden acceder a ellos entrando desde acá o buscándolos en nuestro Instagram, @sinexito_. En la parte de historias destacadas van a encontrar todos los capítulos ahí acumulados, todos en una carpetita, y pueden elegir el que ustedes quieran. Van a encontrar de todo, muy variado, así que les recomiendo pegarse una vuelta por ahí. Voy a presentar al equipo. Emanuel Peralta, quien les habla, está Isaías Maestre en los controles, como siempre, y estoy acompañado en el estudio mayor de Skype por el señor Lautaro Segura. ¿Cómo andas, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, de lujo. Y también está el señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
Efectivamente, aquí estoy. ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Andamos, de lujo. El estudio mayor de Skype, que ya se nos está haciendo costumbre de grabar por este medio, pero bueno, creo que es bastante rendidor dentro de todo. Incluso me han dicho que no se notaba la diferencia cuando salía grabado que cuando estábamos en el estudio. Pensaban que seguíamos yendo al estudio a grabar, pero bueno, acá estamos y lo estamos pasando bien igual. Por más que sea desde una plataforma virtual, yo creo que cumple y nos rinde bastante bien. Así que podemos dar inicio al programa del día de hoy, que como ya estarán viendo en la descripción del mismo, se trata de películas de autos y películas de carreras y películas de este tipo de contenido, ¿no? Que va de la mano directamente con la velocidad. Creo que es un subgénero, como ya hemos hablado de tantos otros, muy lindo para explorar. Yo estaba encontrando, reencontrando con algunas películas mientras investigaba, me ponía al corriente para venir más o menos empapado del tema. Y bueno, encontré todo, la verdad que encontré todo. Encontré cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas punto medio, cosas que vimos hace mucho tiempo y tal vez no nos acordamos, otras que tenemos muy presentes. Vamos a hablar desde Herbie a toda marcha hasta Ford vs Ferrari, para que se den una idea, pasando por toda la saga de Rápido y Furioso. Así que creo que es un tema bastante amplio y un subgénero muy noble, a pesar de que a veces se lo quiera desprestigiar. Así que bueno, ya abro el juego para que me empiecen a contar sus primeras sensaciones respecto a este querido subgénero.
Yo voy a empezar diciendo algo. No soy fanático de la saga de Rápido y Furioso, e inclusive, si tengo que elegir mis 10 películas favoritas sobre autos, dejo afuera Rápido y Furioso. Digamos, es una saga que a mí nunca me llamó la atención, e inclusive algunas películas ni siquiera las vi. Dicho esto,
soltaste la bomba ya de toque.
Dicho esto, es verdad que muchas veces se asocia a que las películas de autos como que no tienen argumento, o que bueno, es solo mostrar autos, velocidad, inclusive uno dice, bueno, y ponen mujeres. Bueno, en realidad si uno repasa todas las películas relacionadas con autos, hay muchísimo, muy variado. Bueno, algunas que obviamente que toman historias reales, se me viene a la cabeza Rouge. Pero también hay otras que exploran, a partir también como excusa, los automóviles, un montón de aristas. Así que, como pasa con todos los subgéneros, para contar historias hay un montón de lugares. Entonces no hay que encasillar nunca un género, un subgénero, en una sola forma, aunque obviamente sí existen ese tipo de películas relacionadas a los automóviles. Y tan amplio es el mundo de los autos que hasta tiene una película animada como es Cars, que a algunos les gusta, pero a otros les gusta y mucho, especialmente la 1, ya hemos hablado, como después empieza a decaer esa saga. Pero es un ejemplo, creo, de lo amplio que puede ser el mundo de un subgénero.
Ya
señor salió, Segura.
Salió con la bomba, con todo.
Sí, o sea, no entiendo bien cuál es el... ¿Qué quiere plantear el señor Segura? Exactamente. Que lo diga en palabras para el pueblo.
No, nada. Quería aclarar de que Rápido y Furioso no era una... No es una saga que me gusta. Nada más. Porque es... Pensando en autos, a uno rápidamente creo que se le viene a la cabeza Rápido y Furioso.
Se le viene rápida y furiosamente a la cabeza. Pero no, a mí se me vienen a la cabeza otras cosas también, digamos. Sí, es una saga... Es la saga automovilística por antonomasia, si se quiere, pero hay tantas películas buenas relacionadas a los autos y al automovilismo que, no, digamos, me parece que reducir todo a Rápido y Furioso, no sé, me parece como que está poniendo demasiado...
Es lo que decía Pedro.
Pero me parece
que no me escuchó. Personal.
Sí, lo escuché, por eso no llego a entender... Está, me parece que está atacando al señor Manuel Peralta, eso me parece.
No. Nada más quería abrir el juego ahí. Quería decir que es un mundo amplio y que la saga que puede ser referente para muchos de las películas de automóviles, a mí no, nunca me llamó mucho la atención.
¿Puedo acotar algo? Porque yo sé que me tienen como un fanático de la saga Rápido y Furioso. Quiero decir algo. Yo, la verdad es que me encantan las primeras dos películas, me fascinan las dos primeras películas de Rápido y Furioso, y sé que después se fue mucho por las ramas, creo que hasta las 5 podemos llegar a decir, bueno, está más o menos bien todo, ya después se va por otro lado completamente diferente, lo cual respeto, no lo elijo, lo respeto a full, las fui a ver al cine, las disfruté porque, bueno, sabía lo que me iba a encontrar. Pero yo creo que es una saga que en ningún momento quiere ser más de lo que es. Digamos, se fueron por lo exagerado porque les pareció una buena idea y lo explotan, pero no te dicen, bueno, esto es realismo o estas son las picadas de auto que teníamos en la primera. No, ya es otra cosa completamente diferente. Y ellos lo asumen y tienen ese concepto en sí. Así que no puedo juzgar a alguien que te diga nada, son una cagada, porque bueno, al fin y al cabo las últimas películas son una cagada, pero bueno, creo que cumplen el objetivo suyo, que es juntar millones en la cuenta corriente, así que por ese lado la respeto y me parece que si ellos tienen un plan destinado a hacer ese tipo de películas, lo están cumpliendo a rajatabla y les va muy bien. En ese sentido creo que es una saga que se ha reinventado en pos de acumular ganancias y me parece totalmente noble.
Sí, a mí también me parece, nada, no me gusta, comparto con el señor Segura, no soy seguidor, aunque he visto varias, no, casi de forma medio accidental, he visto casi toda la saga, pero sigo sin entender el inicio del señor Segura, me pareció como con muchísima vehemencia y ¿pasó algo entre ustedes esta semana? Que no sepa.
No, para nada.
¿Hubo algún intercambio fuera del grupo de WhatsApp?
¿Respecto al tema? No,
yo me lo ataqué. Usted quiere atacar. Solamente yo aclaré a la audiencia.
Bueno, empecemos. Personal. Yo tampoco lo tomé personal, quiero decir, por eso mismo.
Yo lo sentí una aclaración que iba destinada a usted, pero si usted no lo sintió personal, no me voy a ofender. Más yo que usted.
No, por eso, vamos. Estamos todos en buena ley acá, así que no hay problema. Podemos continuar con el programa tranquilamente. Pero bueno, ya dicho esta pequeña introducción de Rápido y Furioso, podemos hablar del impacto que ha generado tal vez en una generación o cómo esto ha intervenido en el género, ¿no? Cómo a través de Rápido y Furioso es de alguna forma o se catapultó el género o se volvió para atrás y se empezó a odiar. Yo creo que siempre tenemos esas dos miradas, ¿no? Ya lo hemos hablado en varios programas, de decir, bueno, ¿ayuda que haya algo de este tipo realmente para que explote por completo el género? ¿O es una regresión y genera tanto desprecio que termina de alguna forma jugándole en contra al resto de las películas que acompañan en el género? Es una duda que siempre tengo.
No, por ahí lo que genera es una cantidad de productos que intentan imitar el estilo y bueno, además sumado a una saga infinita que no se termina más, se genera como una saturación del tema y parece que es la única forma de retratar el tema, como decía el señor Segura. En todo subgénero hay un montón de maneras de tratar las temáticas que se abordan. Pero no me parece tampoco que Rápido y Furioso haya sido, o sea, no es el equivalente de la película de autos a lo que son las películas, no sé, de superhéroes de Marvel, por ejemplo. No es que saturó el mercado. Es una franquicia muy exitosa y que va a seguir para adelante hasta que deje de ser exitosa. Pensemos que creo que la 7 fue la película más vista en Argentina hasta Minions. O sea, realmente es impresionante la cantidad de gente que las ve. Y sí, mucha gente se queja, pero también mucha gente las va a ver. Pero no me parece que haya cambiado la industria, ni para bien ni para mal. Digamos, no me parece que haya tenido un impacto en la forma en que otros creadores abordan el género. De hecho, incluso con Rápido y Furioso, en pleno auge, me parece que en los últimos años se dieron varias de las mejores películas de automovilismo o relacionadas al automovilismo que hemos visto.
Coincido, y me sumo de atrás y ya la podemos nombrar tranquilamente a la película Ford vs Ferrari, que bueno, creo que se puede llegar a transformar de acá a algunos años en un ícono de la historia del cine de este género y también en un ícono del cine moderno, porque a mi gusto y a mi parecer fue la mejor película del año pasado, por encima de todas las que, bueno, todas las que estuvieron nominadas a los grandes premios y demás. Creo que es la mejor de las que me tocó ver y la que más disfruté. Creo que es sólida, completa, tiene de todo. Las escenas de autos están espectaculares, o sea, que es lo principal justamente. Así que creo que la película ya la podemos empezar a poner dentro de lo bueno del género. No sé si están de acuerdo.
Sí, la verdad coincido. No sé si fue la mejor película del año pasado. Yo creo que por... Después de mucho tiempo coincido con los Oscars, me parece, y para mí Parasite, o por lo menos fue lo que más me gustó, igual esa es otra discusión, pero sí que Ford vs Ferrari fue una gran película, y en muchos sentidos, ¿no? Una gran historia, cómo está contada, grandes actuaciones, y como vos decís, las películas de autos tienen un potencial en cuanto a lo visual muy fuerte, ¿no? Y no solo digo visual, lo auditivo, entonces... Las escenas automovilísticas le pueden agregar un plus a las escenas y a la historia. Creo que la película lo aprovecha también muy bien. Creo que fue una película que al comienzo, por lo menos acá en Argentina, había pasado algo desapercibida. Pero después con los comentarios, yo creo que cada vez más gente se empezó a sumar a verla. Que haya estado en los Oscars tal vez ayuda a que alguno que no está tan metido en el mundo automovilístico, la haya mirado. Tal vez el título, ese Ford vs Ferrari, no llamaba tanto la atención a quienes no eran más del palo del automovilismo, pero sin duda que es una gran película y que va a quedar con una cierta referencia al hablar de este subgénero.
Igualmente, ¿puedo acotar algo respecto al nombre? Porque acá finalmente le terminan poniendo Contra lo Imposible en la traducción y creo que le restó. A mí todo lo contrario, le restó más que si se hubiese llamado Ford contra Ferrari, porque creo que, por lo menos a los que les gustan las películas de historia, más allá de los autos, los engancho un poco más. Porque, por ejemplo, yo no soy un gran fanático de los autos, me decís algo de Ford y Ferrari, no tengo ni idea, solo que son muy caros, y menos de motores y todas esas cosas, no tengo ni idea. Pero el nombre Ford vs Ferrari ya te genera un impacto porque, bueno, conocés más o menos que son marcas importantes, ya te plantean que hay una lucha, entonces la historia te atrapa. Me pasó más o menos lo mismo con la película Adidas y Puma, que también era algo similar la premisa, y en ese sentido creo que te puede llegar a atraer un poco más. En ese, para mí le erraron de ponerle otro título porque perdió mucho, mucho caudal de gente en las salas.
Sí, puede ser. Me había olvidado que llamaba Contra Imposible acá. Bueno, peor aún todavía. Creo que hasta podemos hacer un episodio aparte, ¿no? Con el tema de los nombres y las traducciones. Pero sí, es verdad, había algo en la forma de venderlo acá que en un comienzo no llamó tanto la atención, pero creo que con el correr de la semana, los meses y los buenos comentarios, creo que ahí la gente empezó a acercarse un poco más. Igualmente yo conozco a mucha gente que le gusta el cine independientemente de los autos o no, que se la he recomendado y no, no la había visto y, o no le llamaba la atención. Inclusive recuerdo cuando estaban los Oscars, era una película que había gente que había visto casi todas menos esa, por ejemplo, de las nominadas a Mejor Película. Creo que aquellos que no la vieron, si lo están escuchando, mírenla. Digamos, si hay una película de autos nueva e interesante en todo sentido para mirar, es esa.
Sí, la verdad que bueno, dentro del catálogo que vamos a encontrar en el día de hoy, va a ser una de las más destacadas. Pero lo quiero escuchar a Pedro, que él sé que tiene seguramente muchas películas que tal vez no las conocemos o no las vimos y que van a ser también tan interesantes como Ford vs. Ferrari. Saliendo un poco de lo que ya todos conocemos, ¿no? De las que todos vimos del último tiempo.
Sí, no necesariamente tengo tantas referencias sobre... Es un subgénero chico, ¿no? Tampoco es que hay tantas películas sobre autos. Hay muchas películas con autos o con escenas de persecuciones, por supuesto es un clásico, pero sobre autos, o sea, que el auto está en el centro, y por ahí no hay tantas. Agregaría, primero me gustó la... Digo, es polémico decir Ford vs. Ferrari la mejor película del año pasado, pero me gustó, me parece una osadía interesante. De las nominadas al Oscar, sin dudas para mí era mi favorita. Después, bueno, hay otras películas, ¿no? Y también entiendo que eso de como determinar así, esta es la mejor, es la película que por ahí, una de las películas que más me gustó, pero no podría decir es la mejor película. Eso primero. Después lo del nombre, bueno, una paparruchada como habitualmente sucede. También, digamos, cuando planteé al principio que aparecieron, incluso en la era Rápido y Furioso, algunas de las mejores pelis, no me refería solo a Contra lo Imposible, Ford vs. Ferrari, sino que también me acordaba, por ejemplo, de Baby Driver, que la hemos tratado muchísimo acá, y de Rush, la película sobre el enfrentamiento entre James Hunt y Niki Lauda. Me parece que, digamos, eso ocurrió en esta década y en este lustro incluso, y son dos películas increíbles, que capturan de diferente manera la adrenalina, ¿no? Transmiten la adrenalina de la velocidad en la pantalla de formas no necesariamente deudoras de ese vértigo de Rápido y Furioso, de ese vértigo confuso de las persecuciones y la cámara y los trucos, ¿no? Por ejemplo, Baby Driver tiene la mayoría de los trucos son todos hechos de verdad, a diferencia de Rápido y Furioso, y eso se siente, se palpa, ¿no? Esa realidad de la goma contra el asfalto. Y bueno, y lo de Rush es muy similar en ese sentido a Ford vs. Ferrari, ¿no? La recreación de un mundo al detalle y con esas tomas en primera persona, ¿no? Que te dejan ver la perspectiva de un conductor de automovilismo que la verdad es algo sensacional. Yendo más para atrás, y bueno, me parece que hay que nombrar clásicos como Días de Trueno o The Driver. Días de Trueno, no sé si la recuerdan, la película con Tom Cruise, bastante conocida, o bueno, Duelo, ¿no? Por supuesto, de Steven Spielberg, aunque es un camión, no un auto, pero bueno, ya también como ya hacia los límites de este subgénero. Y no me quiero olvidar, y me gustaría, no sé si la vieron, pero me gustaría plantear el debate sobre La Gran Meteoro. Para mí, una película sensacional, pero una película odiada por el mundo entero. Recordemos, es la versión del anime Meteoro, realizada por los hermanos, que ahora son las hermanas Wachowski, los creadores de Matrix.
Me quedé pensando en las películas que nombrabas recién y ya sabía que iba a seguir por el lado de Meteoro. Déjame nombrar antes también, que después si quieren la profundizamos, ya que decías recién con un camión, Máxima Velocidad con Keanu Reeves, que bueno, es con un colectivo, pero creo que también puede llegar a entrar en la categoría. Es una película de acción que va también por el lado de las carreras, casi, prácticamente, así que la podemos llegar a nombrar. Meteoro, yo la banco como una de las buenas películas. El otro día que habíamos hecho el programa de live action y la habíamos nombrado, estuvo dentro de la votación que se hizo en la semana en nuestras redes, en @sinexito_, donde la gente eligió el mejor live action, que finalmente terminó ganando el Rey León, no sé cómo, pero bueno, terminó ganando el Rey León, que tanto hablamos acá. Estaba presente la película de Meteoro, no tuvo tanta repercusión, pero creo que dentro de lo que son las películas de carreras hay que hacerle un lugarcito porque es una obra bastante interesante. que como ya lo había contado Pedro el otro día, tuvo un trabajo muy, muy profundo en cuanto a la adaptación y termina siendo atrapante, que creo que es lo que las películas de carreras tienen que buscar.
A mí es una buena película, Meteoro, e injustamente se la comparó con Matrix, ¿no? Esas cosas que pasan, no sé si era algo que esperaba la gente que ver que las directoras iban a hacer lo mismo que iban a hacer Matrix, un error, o que fue también como parte de la crítica, ¿no? Pero recuerdo que la comparaban o la criticaban a partir de Matrix, y estábamos hablando de dos producciones totalmente distintas, y por suerte también buscaron hacer algo distinto. En una época también donde Matrix fue, bueno, inclusive ahora también, pero en su momento muy imitada. Pero creo que ahora, en el tiempo, se la valora un poco más, ¿no? A Meteoro, que en su momento yo creo que sí fue muy bastardeada. Una película, estamos hablando del 2008, ya pasaron 12 años, y una película muy disfrutable también. Y sí, coincido, que si bien sigue quedando como esos sesgos de que es una mala película, creo que con el tiempo y las personas que o la volvieron a ver o la están viendo por primera vez, creo que la impresión no es de que es una mala película, sino todo lo contrario.
Sí, no sé si es que se está dando vuelta la opinión. Yo lo que creo es que pasó tiempo y se están animando a salir a hablar los que, como yo, valoramos la película. Lo que se está rompiendo es como ese la espiral del silencio, digamos, ¿no? Todo el mundo coincidió en que era una aberración cuando se vio en el cine, digamos, tuvo muy, muy malas críticas, realmente fue tremendo como la trataron. Sí, puede tener que ver con que los directores venían de una saga que fue emblemática, que cambió el lenguaje cinematográfico, ¿no?, para siempre. Más allá de que, creo que también eso incidió, la parte 2 y la parte 3 no fueron tan bien recibidas. Entonces, de alguna manera venían, por un lado, con la sombra de Matrix, por otro lado, venían de dos películas que no fueron, más allá de que fueron exitosas, no fueron bien recibidas, y bueno, aparece Meteoro, que primero es un cambio total en la forma de narrar, y bueno, y segundo, es una película extraña, digamos, hay que decirlo, es una película que imita el lenguaje del anime, pero a mí eso también me parece muy interesante, ¿no? Cómo porque después las películas que hicieron fueron más temáticamente, quizás exploraban, ¿no?, los mismos temas de siempre, pero me parece que visualmente no volvieron a intentar hacer un cambio en el lenguaje visual, a explorar nuevas áreas en el lenguaje visual. Con Meteoro sí lo hicieron, digamos, es una especie de cómo podemos llevar el lenguaje del anime al cine. De la misma manera que, por ejemplo, hizo Spider-Man un nuevo universo con el lenguaje del cómic, ¿no? Como trasladar eso, esa energía, no solo, digamos, no solo el truco, no solo la imitación visual, sino lo que ese lenguaje visual consigue en términos de energía en la pantalla, trasladarlo al cine. Y para mí, primero lo consiguen bárbaro, me parece muy, muy divertido cómo juegan con las imágenes en ese sentido. ¿No? Cuando aparecen esos primeros planos que son típicos del anime, de la cara sorprendida, por ejemplo, también, ¿no?, me da la sensación de que había que ser un espectador de anime para entender algunos guiños. Pero por otro lado, después es como decía el señor Segura recién, ¿no?, es una película divertidísima, es una película burbujeante. No sé por qué se le puso también como tanta insistencia a la crítica de una película de aventuras divertida. A veces me da la sensación de que mucha gente espera que el cine los eleve a no sé qué lugar, ¿no? Y esto también aplica para la saga Rápido y Furioso. ¿Te gusta, no te gusta? Eso va en uno. Pero ¿qué pretendemos también de las películas? ¿Viste? Por supuesto que hay películas que uno considera como medio sublimes, ¿no? También uno las mistifica, las vuelve mágicas, que también es, digamos, también es una construcción personal. Pero por supuesto que existe ese cine que te transfigura y que hay que defender ese cine. Pero bueno, tampoco es que todo el cine está diseñado para eso, y tampoco es que la única misión del cine es la trascendencia, ¿no? Bueno, eso ya me parece que me fui por las ramas.
No, pero está muy bien. Aparte, nos estás dando el pie a preguntar cuál es el problema que tienen las películas de este género o de este subgénero respecto a esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene el espectador y en dónde falla? ¿En dónde le está fallando? Que por lo cual no se logra tal vez asentar como uno de los géneros respetados, como sí pasó con otros que hablamos, por ejemplo, como las películas de robos que ya hablamos, que pasó un par de capítulos si lo quieren escuchar, que es un subgénero que está mucho más aceptado que el de carreras, creo yo. ¿Qué es lo que le está faltando?
Teoricemos, ¿no? Porque todas las películas a la vez son diferentes y las, digamos, por ahí es un subgénero al que le costó encontrar financiamiento en algún momento, puede ser. Creo que quedó medio atado al cine de los 80, ¿no? Como una cosa medio kitsch, con Días de Trueno y todos sus imitadores. Quizás después hubo como un pequeño periodo de vacío de ese tipo de cine basado en la velocidad automovilística, quedó como algo medio grasún, digamos, ¿no? Y después vino Rápido y Furioso, ¿no? Entonces por ahí también como que Rápido y Furioso ocupó un poco ese lugar en la industria. Pero, como decíamos, ¿no? No sé si se puede identificar un problema, sino más bien cómo van cambiando las tendencias en el cine. Creo que hasta que salió Rush, por ejemplo, era impensado realizar una película en el mundo automovilístico que fuera bien recepcionada por los especialistas, que optara por premios, que no fuera una simple, no un simple divertimento popular, sino que apostara algo más. Y a partir de Rush, ¿no? Aparece Baby Driver, aparece Contra el Destino, también aparece toda una serie de documentales dedicados al automovilismo. Es como si el tema volviera a cobrar cierto prestigio. Entonces yo no sé si hay un problema con el subgénero o no. Lo que me parece es que, como todo en Hollywood, digamos, los vientos de la moda traen y llevan temas.
Sí, y creo que todavía hay un montón de historias que el automovilismo en la vida real, ¿no? Porque obviamente se pueden hacer películas totalmente ficcionales, pero creo que todavía hay un montón de historias del automovilismo que pueden ser contadas en películas y la han demostrado como películas que hemos nombrado, que pueden transformarse en grandes películas. Bueno, la Fórmula 1 tiene un montón de historias, pero otras categorías también. Y si nos empezamos a expandir y podemos ir al mundo de las motos o el mundo del rally, también porque estamos hablando de competencia donde muchas veces se juega al límite. Si nos vamos mucho más atrás a la historia, las medidas de seguridad eran menores a la de ahora. Entonces siempre jugando al límite entre esa velocidad, ese constante al jugar al límite y obviamente con la tragedia, que muchas veces se dieron y otras veces la rozaron. Entonces eso mezclado con historias de vida, muchas particulares, creo que pueden dar a grandes historias. Y si bien tenemos algunos ejemplos y algunos casos puntuales y algunas historias y algunos pilotos que han pasado por la gran pantalla, creo que todavía quedan un montón de otras por contar, que tal vez en otros géneros sí, ya se han contado muchísimas historias de muchísimos protagonistas. Así que creo que todavía es un subgénero que se le puede sacar muchísimo del jugo, inclusive utilizando lo que ha pasado en la vida real, obviamente que también se pueden inventar otras historias.
Creo que ahí tienen una llave del éxito bastante, bastante contundente, ¿no? En las historias reales, todo lo que se trata de adaptaciones, porque bueno, ya por lo menos lo que hemos nombrado, aparecen este tipo de películas, Ford vs. Ferrari, Rush, que bueno, tienen su inicio, su creación a partir de historias reales. Pero más allá de los problemas que veníamos hablando, hace rato que no, o por lo menos en los últimos 3 años, no recuerdo que se haya estrenado alguna película de autos, cuando antes parecía que, sacando Rápido y Furioso, ¿no? Que parecía que gracias a la presencia de, estaban empezando a salir algunas. Se me ocurre, por ejemplo, con algunos ejemplos que tengo acá anotado, la película de Need for Speed que sale basada en el videojuego, época de Rápido y Furioso, se catapulta a partir de esto y no le va bien. Después tengo otra que se llama Nacido para Correr, que la vi muchísimo, la daban mucho en la tele, que es exactamente la copia de la película de Rápido y Furioso, la de Reto Tokio, que es la tercera parte, que está totalmente ambientada en Japón. Esa película, que es una copia, es exactamente igual, tampoco le fue muy bien. Es como que a partir de el éxito fueron saliendo otras cosas, pero se perdió también el hecho de poder ver películas independientes o creadas a partir de decir, vamos a hacer algo original, o por lo menos me parece a mí, porque estamos, creo que dentro de esto podemos meter a Baby Driver, ¿no? Como algo original que aparece y rompe con todo, pero si no tenemos o lo que se desprende Rápido y Furioso, que es de baja calidad, o tenemos las adaptaciones de lo que es la historia real. Entonces me está faltando un poquito ahí de la creación propia y apostar a las carreras y a los autos. No sé si ustedes tienen la misma sensación.
Sí, o sea, lo que hay que entender es que Baby Driver es una película única. O sea, podrían aparecer imitadores o podrían aparecer otras ideas originales, creativas, sobre las películas de persecuciones y de autos. Pero Baby Driver es el hijo de ese cerebro esquizofrénico y totalmente delirante de Edgar Wright, ¿no? El realizador de Shaun of the Dead, el realizador de Space, que es un tipo con un sello muy particular para la comedia física, para, digamos, tiene una manera de filmar y de pensar el cine que es muy particular, y no hay otro director como él. Entonces, es claramente una película que va a permanecer como un marciano cinematográfico. Sí podrían aparecer otros marcianos cinematográficos o alguien que quiere imitar el pequeño éxito que tuvo Baby Driver, porque es un éxito que tuvo entre los cinéfilos también, ¿no? Es una película que recaudó $1,000,000,000 en la taquilla. Creo que van a ser las dos ahora, así que bueno, en ese sentido vamos a tener una segunda parte. Pero bueno, me da esa sensación, ¿no? Sí, es cierto que de alguna manera, yo no sé si Rush se desprende del éxito de Rápido y Furioso. Yo creo que Rush lo que generó fue la idea de que ese cine que había desaparecido, ¿no? Digamos, no sé, desde Le Mans, me parece que no se hacía una película. Le Mans es una película del 60 y pico. Creo que desde esa película no se hacía, o Grand Prix, ¿no? Como un par de películas así de los 60. Que no se hacían películas de ficción, con gran presupuesto y con cierta que le dieran cierta manija desde el estudio sobre el mundo del automovilismo competitivo, ¿no? Puede ser que algo de eso lo haya habilitado Rápido y Furioso, pero bueno, me parece que acá más fue más la idea como de Ron Howard de quiero filmar esta historia, porque es una película también muy de autor, Rush, trata algunos temas que Ron Howard ha tratado en otras películas de él, y bueno, y a partir de ahí sí se abre como la puerta de volver a retratar el mundo del automovilismo, que había quedado, sí, al margen, es cierto, pero bueno, volvió, y sí, está, por un lado están las películas de acción, digamos, de estilo como Rápido y Furioso y todos sus derivados, y por otro lado está como este cine que es como un poco más dramático, que intenta utilizar el subgénero para contar otras cosas, bien la escuela del cine clásico estadounidense, ¿no? Se cuenta una historia por la superficie, pero en realidad se está contando otra cosa por debajo. Y eso, bueno, digamos, ahora son un poco los autos, ¿no? Hay un par de películas dedicadas a los autos, como en algún momento fue el western, o las películas con aviadores, o las películas sobre astronautas. Para mí son tendencias, no sé si van a continuar, creo que no creo que continúen, digamos, me parece más bien que tuvo que ver con una coincidencia así de un momento donde un tema se volvió más visible y probablemente desaparezca en pocos años. Sí me parece lo que tiene como cuerda para continuar es el estilo de cine que propone Rápido y Furioso, ¿no? Como estas películas rápidas y furiosas, por más de que hoy sean autos, por ahí mañana son tanques de guerra, y pasado mañana son hombres cabalgando dinosaurios, pero es una forma de hacer cine, ¿no? Que es también la forma de hacer cine, no sé, de esa gran saga que es Misión Imposible, o de ese tipo de películas, ¿no? Películas de acción moderna, y eso me parece que va a seguir durante décadas y décadas, porque es algo que parece inagotable. Nunca hubo una pausa de ese cine desde los 80 para hasta acá, ¿no?
Creo que el automovilismo también ha encontrado en el último tiempo, al menos para contar historias, y viene un poco de la mano con una cierta tendencia de los últimos años, los documentales. Se me viene a la cabeza uno de los últimos, el documental de Fórmula 1, que está en Netflix, cuya segunda temporada me parece mucho más interesante que la primera, teniendo en cuenta que aparecen las grandes escuderías, algo que no aparecía en la primera. Pero después también se me viene a la cabeza el documental de Ayrton Senna, por ejemplo. Creo que es otro lugar en donde el automovilismo está encontrando la manera de contar otras cosas. Si bien, obviamente, se muestra mucho el auto en sí, por ejemplo, se viene el de la Fórmula 1, sí intentando mostrar como un lado B, por así decirlo, del automovilismo y de las grandes luces. Y después lo de Ayrton Senna es un poco lo que decía anteriormente, debe llevar una gran historia a una película ficcional, bueno, la lleva a un documental con imágenes reales, con el archivo, pero bueno, no deja de ser un gran documental contando la historia de un piloto que fue mítico y que lamentablemente tuvo un final trágico.
Sí, totalmente, ahí coincido 100% con vos, Lautaro, o sea, el género documental sí realmente está explotando el mundo del automovilismo como nunca antes. De hecho, por ejemplo, hay un documental que lo pueden ver en Netflix, que se llama La Guerra de las 24 Horas, sobre el hecho de Ford Ferrari, que es un documental anterior a la película igual, pero bueno, además hay un documental de cada escudería, no sé si vieron eso, está el de Williams, está el de McLaren, había ya uno en producción de Ferrari, es como que de repente, digamos, como le pasó a los clubes de fútbol, ¿no? De repente el automovilismo se dio cuenta, bueno, somos parte de la industria del entretenimiento, no es que estamos compitiendo contra el tenis, estamos compitiendo por la atención del público, contra el cine, contra las series, digamos, es capturar ese momento de ocio del espectador, entonces se está metiendo fuerte a jugar en la industria del entretenimiento. Entonces, por un lado tenemos todos esos documentales que, como en el caso del fútbol, son documentales o series documentales medio institucionales, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, la segunda temporada de la serie documental de Fórmula 1 de Netflix es excelente, porque muestra cosas que no se vieron antes, pero no deja de ser como esa cosa de biografía autorizada, ¿no? Que tienen también un montón de series documentales sobre los equipos de fútbol que llegan al vestuario y todo, pero no te muestran los conflictos verdaderos. Pero bueno, sí. Es claramente una tendencia, ¿no? Es claramente una tendencia el documental de automovilismo. También me parece que hay una gran comunidad fierrera en el mundo, en Argentina, en todos lados, que no tenían este tipo de productos a disposición, y en esta década, bueno, ese mercado floreció de alguna manera. Sacaría de todas maneras de esta tendencia a la película de Senna, primero porque es anterior, y segundo, porque me da la misma sensación que me dio la de Rush, ¿no? Es un proyecto personal de Asif Kapadia, que es el mismo documentalista que hizo el documental de Amy Winehouse y de Maradona. Simplemente quiso retratar a su ídolo e hizo una película, que es una película bárbara. Se las recomiendo también profundamente. Pero no lo hizo como parte de una tendencia. En todo caso, por ahí, como algo que dijo el señor Segura, ¿no? Por ahí puede haber hecho esa película florecer el género del documental. Porque de hecho, salen después de escenas dos o tres documentales que también, ¿no?, se enfocan como en ciertos aspectos medio lacrimógenos de las historias del automovilismo. Como por ejemplo uno de Niki Lauda, también el de Williams, ¿no?, una historia así medio terrible. Y me parece que apuntaban como también ahí a repetir el éxito de Senna.
Está bueno que tenga un espacio, digamos, que hayan encontrado un espacio en esta categoría por el lado documental, porque es un formato que de a poco viene, no nos damos cuenta, ¿no?, pero viene comiendo bastante fuerte en el último tiempo, ¿no? Es como que ya se está haciendo normal que en una charla digas, che, ¿viste tal documental? Cosa que antes era raro que pase, o no sé, por lo menos a mí no me pasaba decir, bueno, vi tal documental, o intercambiarlo, comentarlo con alguien. Creo que en ese sentido es cierto, el automovilismo ha ganado espacio, y está muy bueno que lo tenga, la verdad. Creo que saliendo un poco de lo que es el cine tradicional, encontrarse dentro del mundo documental, más allá también de todas las posibilidades que te da el mundo del streaming o de los distintos servicios, lográs una difusión mucho más importante, mucho más grande que abriendo una sala de cine hoy por hoy. Entonces, está muy bueno, la verdad que está muy bueno, como una posibilidad extra para lo que es el mercado de este tipo de cine. Pero les quiero preguntar también a ustedes, por ejemplo, al señor Segura, que ha mencionado en su introducción, dijo que no le gustaba Rápido y Furioso, quiero saber si tiene algo para recomendarnos, algo para decir, bueno, esta sí o esta creo que vale la pena, podemos ir por este lado.
No, creo que ya la nombramos, digamos, de mis favoritas, creo que Ford versus Ferrari es la primera que me sale, si me dicen algo relacionado con autos. Y después, si me tiro para el lado de los documentales, el de Ayrton Senna me parece sensacional. Y el de Fórmula 1 me sorprendió. La verdad que fui sin muchas expectativas. Pensé que me iba a encontrar con algo de similar, por ejemplo, no sé si la vieron, el documental del Barcelona, o el documental de la Juventus, que termina siendo la nada misma y demasiado insulso. Me encontré como, por lo menos me ofrecía algo más. Y me terminó enganchando. Entonces, no digo que es el mejor documental de la historia deportivo, ¿no? Lejos de eso, pero sí me pareció interesante y que cumple, que inclusive su segunda temporada, principalmente porque presenta las mejores escuderías, me parece mejor que la primera. Pero si es el tema de películas Ford vs Ferrari, si alguien no la vio, repito, que la vea. Y en cuanto a Rápido y Furioso, no tengo nada contra la saga ni contra los fanáticos de la saga. Y como decía Pedro, bueno, es una de las películas más vistas en los cines de Argentina, pero la verdad que nunca me terminó de enganchar y no, nunca le vi la motivación de decir, porque no sé, por ejemplo, yo ya he dicho que soy fanático de la saga de Juego del Miedo y no por eso digo que es excelente, el mejor cine del mundo, pero bueno, no, nunca me terminó de enganchar Rápido y Furioso.
Bueno, tenemos. Entonces, estamos todos más o menos de acuerdo en cuáles son las mejorcitas, ¿no? Lo mejorcito. ¿Vos, Pedro, querés sumar algo más a la lista que no hayamos nombrado?
Sí, la última que sumo, y prometo que me callo, está la de Gaga Nights, la película de Will Ferrell, como corredor de Daytona, un hermoso delirio. En la línea de las películas de Will Ferrell, por supuesto, al que no le gusta el humor de Will Ferrell, que no vaya, pero al que le gusta, no se lo puede perder.
Otra saga de la que no hablamos, y creo que también se merece un lugar acá, porque a mí me encanta, y acá sí que la defiendo a muerte, en sus tres partes, a muerte, es la saga del Transportador. Ahí me tocan fibras sensibles completamente, porque creo que combina tanto los autos como, bueno, los escapes y demás. Tiene un rol bastante importante el auto en la película, obviamente, porque es un transportador, es como un delivery de cosas malas. Pero además tiene unas escenas de acción, de pelea con Jason Statham que son impresionantes. Así me lo posiciona como uno de los mejores actores de acción para mí, por lo menos el que más disfruto, gracias a esta saga. Así que no quiero dejar de mencionarla. No sé acá si tienen algo para decirme en contra del Transportador para que yo me ponga a llorar o no.
Yo lo quiero mucho a Jason Statham, pero no estoy con vos en esta. No me gustó la 1 y no vi ninguna más del Transportador. Tampoco, digamos, ahí me parece ya sí que es como más cine de acción clásico. Sí, por supuesto hay persecuciones, pero no sé si la metería estrictamente en la categoría de películas de autos o sobre autos.
Voy a utilizar una frase que usó Emma para hablar del Padrino. Me.
Qué malo que sos, ¿eh? Qué malo que sos. Me atacás por cualquier lado para poder posicionarte.
Está enojado con lo del Padrino.
¿Viste? Sigue resentido. Por eso me ataca. Por eso me ataca. Por eso,
al principio te dije, esto es algo personal. Está pasando algo personal. Ahí y es está. Lo del Padrino.
Ahí encontramos la respuesta, tenés razón. Pero bueno. No, obviamente. Yo sé que... Que tal vez es un fanatismo desmedido el mío, o sea, el Transportador, pero bueno, la verdad que siempre me gusta recomendarla porque me encanta, el Transportador me encanta. Mismo así, otra película de Jason Statham se me ocurre que está Carrera Mortal, que es esa que están presos y que tienen que correr, que hay como una competencia televisiva muy bizarra, pero creo que dentro de todo es una película de acción que va cumpliendo. Y quiero mencionar también otras que nos han quedado en el camino. Yo hablaba hoy de Máxima Velocidad, como una película exponente, creo, también en el género de lo que es la velocidad del automovilismo, porque al fin y al cabo, bueno, está bien, es un colectivo de transporte de pasajeros, pero creo que puede llegar a entrar en la categoría. Y así tantas otras que no hemos nombrado, películas como Mad Max, que también apuntan a la velocidad, a las carreras, y creo que también las tenemos que ir mencionando, ¿no? Como para decir, el género es un poco más amplio de lo que pudimos ver en Rápido y Furioso o en las películas que ya estuvimos hablando basadas en hechos reales, porque todo lo que fue la década de los 80 y los 90, hay muchísimas películas y de diferentes tipos, pero que creo que van cumpliendo un poquito los requisitos para entrar en este subgénero.
Sí, sí, nos olvidamos de Mad Max, cierto, no la había como pensado dentro de este subgénero, pero claro, tiene por lo menos muchos elementos como para ser parte. Y Máxima Velocidad, me gustó la mención, ¿no? Como una película muy sencilla, no la 1, ¿no? De la 2 ni hablemos. Pero digo, es una película muy sencilla, ya con dos elementos, un micro y un teléfono, y que logra muy bien generar suspenso. Quizás vista desde hoy no sea tan interesante, no tengo ganas de enterarme. Me quedo con el recuerdo de las 25 veces que la vi cuando era más chico.
¿Qué opinión tienen de Cars? Que es una película animada de autos. Ahora no se me viene otra en la cabeza. Debe haber. Bueno, Los Autos Locos. Ahora se me vienen en la cabeza. Pero en el último tiempo, Cars ha sido... Bueno, creo que tiene tres películas, ¿no? Y creo que, personalmente, si bien la primera puede llegar a cumplir, después lo otro es de lo más flojo que tiene Pixar.
Iba a soltar un insulto y me di cuenta que estábamos al aire. Pero un insulto feo, grosero... respecto a Cars. Creo que coincido, la 1 podemos dejarla en el papel de zafa, pero después la 2 creo que es la peor película de Pixar de todas, la peor, sin ningún tipo de dudas, y la 3 me pasó que la había visto y después fui reesperanzado a verla porque me había olvidado que la había visto, o sea, es totalmente olvidable.
Sí, no, Cars, no, para mí es... no sé ni cómo ponerlo en palabras. No, Cars, la 1 para mí también apenas zafa, y la verdad me pareció para Pixar, para las películas que venía produciendo, un retroceso gigantesco, una película claramente hecha para vender autitos, ¿sí? Y hecha con, digamos, con las formas de el cine animado pre-Pixar, ¿no? Pensando en el espectáculo. Medio subestimándolo, ¿no? Le metemos una película de aventuras, estos pibes con autitos que hablan, y se terminó. No había demasiados motivos para hacer esa película que no fuera a vender autitos a los niños. Así que para mí una cosa totalmente descartable, sí, en lo que es Pixar ni hablar.
Ahora, le reconozco igualmente que Disney apostó por ese lado y de algún modo pudo introducir un poco el concepto, ¿no? El concepto del automovilismo en el cine. Ya lo había hecho porque, si no me falla la memoria, Herbie a toda marcha es anterior y también la hace Disney, ¿verdad? Y creo que si vamos a producto es mucho más interesante, pero creo que son más o menos contemporáneas. Lo voy a chequear ahora en vivo porque, a ver, tengo que Herbie es del 2005 y Cars es del 2006, claro, bueno, ahí está. Herbie le un poco le acomodó el panorama a lo que iba a ser Cars. Y después Cars no terminó cumpliendo. Me parece que si nos vamos a quedar con algo así, colorido, más infantil y que, bueno, atrajo más a la audiencia respecto al automovilismo en el cine, me voy con Herbie, que está bien. Es una historia mucho más antigua, basada en la historia original, que tiene cuántos años ya. Pero bueno, creo que la lograron por ese lado, porque termina cumpliendo. Es una comedia bastante, bastante atractiva.
Está bien que nombremos a Cupido motorizado en esta lista, Nobleza obliga, ¿no? Más allá de que, por supuesto, son aventuras livianas. Pues sobre todo, digo, yo me crié con las originales. Cuando llegó Herbie, la de Lindsay Lohan, a mi vida, yo ya era una persona, digamos, relativamente grande. No es que fui al cine a verla como un niño. En cambio, las originales, me acuerdo de alquilarlas en video, todo, era como... programón de sábado de la tarde, la daban todo el tiempo en Telefe, además. Así que bueno, me parece que ahí es como todo el mundo nos gustan los escarabajos por esa saga.
Quiero dos cosas, y lo nombré anteriormente. Creo que Los Autos Locos es una serie animada viejísima, pero creo que ha marcado una época. No sé si ha influido en algo en el gusto automovilístico de los chicos de su momento, pero creo que sí ha dejado grandes personajes. Y la otra, nada que ver, pero puede ser que Cars tenía como un doblaje argentino, o que tenía como una ciertos personajes que estaban doblados por actores argentinos.
Parece que la primera en tener doblaje argentino fue Los Increíbles, que me parece que es posterior, ¿o no? Que se acuerdan que decía lo de la 9 de julio, embotellamiento en la 9 de julio, no sé qué.
Los Increíbles es del 2004, es anterior.
Ah, entonces puede ser. Si es anterior Los Increíbles, puede ser que Cars haya tenido voz
llana. Ya tengo el dato acá totalmente chequeado. Es de estas películas que tiene doble doblaje. Con Los Increíbles también pasó que cuando la emitían acá en el cine, salía con doblaje argentino. Pero después uno la ve en la tele y está el doblaje neutro. Tengo acá Cars, El Rayo McQueen, Nicolás Vázquez. Mate, Daddy Brieva. Increíble. Sally, que es la pareja de El Rayo McQueen, Vero Lozano. Tenemos a Luigi, Gino Reni, bien estereotipado, ¿viste? No podía salir de ahí, un Tano tenía que ser. Y después, bueno, ya otro elenco un poco más... más devaluado. Ah, no, acá con esta me vuelvo loco. Chick Hicks, que es el villano, el auto verde, el de bigote, se caen para atrás cuando les diga quién le hizo el doblaje.
¿Quién es?
Marquitos Di Palma.
Necesito verla de nuevo ahora, la película.
La quiero ver con doblaje argentino, ya está. Muy bizarro. Muy bizarro, gran descubrimiento, Laucho. Acá me saco el sombrero, un gran descubrimiento que me hiciste buscar esto. No, acá, esperá, acá me vuelvo loco. Juan Pablo Barsky tuvo participación como actor de doblaje. Personaje que se llama Bob Cutlass, que creo que es el periodista. Porque
sí, debe ser el periodista.
Ya que estamos, metemos todo bien estereotipado, pero debe ser. Espectacular, esto es espectacular.
Sigue pasando más, ¿no? Me parece que no lo volvieron a hacer.
Espero que no.
Me acuerdo de la mítica escena de Los Increíbles de la 9 de julio, pero yo recordaba, porque la vi en el cine, en Cars, pero yo era chico, y que me acordaba que tenía doblaje argentino, pero después otras ya no me acuerdo, y más acá en el tiempo tampoco, que era una bizarreada hermosa. Porque
Por lo menos en las últimas el doblaje fue neutro, o sea, fue con actores de todo Latinoamérica.
Porque el tema no es que tenía voz de argentino, sino que cambiaban cosas para hacer parecer que la historia era en Argentina, era como medio extraño también, porque uno ve una película doblada en el neutro por generalmente actores de doblaje mexicano y respetan, digamos, es un doblaje, si bien a veces intentan acomodar o algún que otro modismo, pero bueno, no es que te dicen estamos acá en México DF cuando claramente no están en México DF. Esas eran las particularidades que tenían este doblaje castellano.
Sí, imagino. Por ejemplo,
Ratatouille también tuvo doblaje argentino.
Imagino, digamos, y alguna vez habría que preguntarle a un traductor esto, pero debe haber como distintas, ¿no? Distintas escuelas de cómo se traducen las cosas. Y hay que hacer, si la traducción implica una traducción literal, la traducción implica una adaptación a no solo el lenguaje, sino al entorno del espectador, digamos. Es decir, embotellamiento en la 9 de julio, como decían los Increíbles, o si hay que hacer como un mix y, digamos, imagino que debe haber como un debate dentro de los traductores sobre cuál es la forma mejor y digamos, con qué objetivo, ¿no? Porque por ahí una traducción más fiel le hace más justicia a la obra original, pero apela menos al espectador, sobre todo pensando en espectadores chicos, espectadores juveniles, que si lo hacen como si estuvieran en Argentina, Los Increíbles. Seguramente haya alguna pelea y alguna vez podemos hacer un episodio de doblaje y llamar a alguien que nos dé algunos tips al respecto.
Creo que puedo llegar a conseguir algún contacto respecto a eso, así que bueno, lo tenemos como desafío para un futuro. Pero nos recontra fuimos por las ramas, no estábamos hablando de carrera mortal, todo terminamos hablando del doblaje de Los Increíbles. Bueno, no pasa nada, cosas que pueden llegar a pasar en este podcast que llamamos Sin Éxito y que creo que ya hemos cubierto todo, ¿no? Hablamos un poquito de la crisis que puede llegar a atravesar el cine automovilístico, las cosas buenas que hemos encontrado, debatimos sobre Rápido y Furioso y su influencia en el mercado y creo que no ha quedado nada más. Ustedes díganme si recuerdan que haya algo que quieran tocar y que no hayamos tocado.
No, creo que hemos cubierto, inclusive hasta nos fuimos por las ramas, pero creo que hemos tocado bastantes producciones relacionados a los autos que dejan claro que, bueno, como todo su género, es un mundo muy amplio, que si bien a veces se lo puede llegar a reducir a una o dos películas, bueno, claramente tiene mucho para contar y por suerte mucho para ver.
Sí, yo simplemente, digamos, me parece que me da la sensación, ¿no?, de que cuando propusimos este tema, más que nada era una excusa para repasar películas que nos gustan, ¿no? Me dio esa sensación. No es un subgénero así potente dentro del cine, ¿no?, que esté recontra auge. Pero bueno, hay como un par de películas muy, muy interesantes de los últimos tiempos y me parece que eso es lo que nos envalentonó a hablar del tema. Y bueno, como suele ocurrir, nos terminamos yendo por la rama.
Bueno, ya que estamos y ya que nos fuimos por la rama y coincido en eso de que hablamos de lo que nos gusta, no mencionamos lo de la semana pasada, que fue la previa de los Emmys. Que bueno, yo quiero sacar el tema automáticamente para decirles que mi desempeño fue fatal, como lo esperaba. Creo que acerté 3 de todos los pronósticos que tiramos previamente respecto a los premios que iban a salir en el día de los Emmys, que fue el domingo. No sé ustedes cuántas pegaron.
La verdad no repasé. A ver, tengo la listita por acá. A ver, si me dan un segundo la busco.
Si quieren chequearlo, yo creo que con el que le gané a todos fue con el de Zendaya. Después le erré a prácticamente todo, sin temor a equivocarme, te digo. Pero por lo que vi acerté 3 nada más. Mark Ruffalo, Zendaya y uno más.
No me acuerdo cuál era. Mark Ruffalo, ahí te acompañé.
Bien, ahí tenemos ahí un puntito compartido.
Claro, y ahí creo que le saqué un cuerpo al señor Garay.
Puede ser.
Metí 5 así. Eugene Levy, creo que lo elegimos todos, o casi todos. Watchmen. Jeremy Strong en Succession, que creo que es el la tengo yo solo, y Succession como serie, ¿no? Esos son mis aciertos. 5 sobre 1, 2, 3 sobre 9. Poquito más del 50%.
Bueno, yo bien. La verdad no estoy encontrando la lista, pero para mí gané, así que...
Bueno, lo dejamos como un duelo entre ustedes dos, a ver quién ganó, yo claramente no, pero bueno, estoy contento con el premio a Zendaya, así que con eso me puedo retirar tranquilo. Después, en la semana, en Instagram, estuvo disponible la encuesta para votar cuál era la serie que iba a recibir el Emmy honorífico de nuestros seguidores, porque hay muchas series que no lo han ganado el Emmy a Mejor Serie y estaba la posibilidad de votar. En un ratito, ahora ustedes lo están escuchando a la noche, o día sábado, o día domingo, cuando quieran, pero nosotros estamos grabando, son las 12:17 del día viernes, así que en un ratito tengo que estar publicando la final en Instagram, que la van a compartir las series de Doctor House y The Big Bang Theory. Esas son las 2 series que han llegado a la final para definir cuál es la serie que se merecía un Emmy y que no lo recibió nunca. Así que vayan a votar si quieren, si están a tiempo todavía pueden acercarse a votar. Y ya les anticipo lo que va a ser la encuesta de la semana posterior a la publicación de este episodio, que va a ser, obviamente, referido al tema que hablamos hoy, cuál es la mejor película de automovilismo, de autos, de carreras, de lo que fuere. Ya está armada la lista de 32 que van a participar, así que los esperamos en @sinexito_ para que vayan a votar. Y ya que están por ahí, participen del sorteo que está patrocinado por Birland Indumentaria, que van a poder participar por una remera a elección del local. Así que tienen tiempo de estar ahí en Instagram participando hasta el 5 de octubre. Ya están avisados, ya están invitados y los esperamos por ahí. Pero bueno, eso es todo y ya nos podemos despedir hasta la semana que viene, me parece. Así que los voy a saludar a ambos dos, a ustedes. Señor Pedro Garay, los saludo.
Ha sido un placer una vez más.
Señor Lautaro Segura, también lo despido.
Nos reencontramos la próxima semana.
Con tema a definir, veremos qué organizamos esta semana. Como les decía, también los saludo a Isaías Maestri, que está en los controles. Emanuel Peralta, quien les habla. Y nos reencontramos la semana que viene. Chau.
¿Por qué tan serio, hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.